Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser.
Comienza Acá hablamos de Undibel, con Belén Carreras.
Sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré.
Buenas tardes, bienvenidos al primer programa de este año. De Acá hablamos de Undibel. Como saben, queremos dar a conocer un poquito más la labor de la Iglesia en pro de la evangelización de nuestros hermanos gitanos, conocer su fe, sus valores, pues ya sabemos que se ama a quien se conoce y los gitanos somos poco conocidos aún, a pesar de vivir puerta con puerta desde hace ya muchos siglos en España y en toda Europa. Pues aquí estamos, acá hablamos de Undibel, el Undibel de los gitanos, el Undibel de todos, aquí en Radio María. Bienvenido a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo desde sus casas, medios de transporte y lugares de trabajo. Deseamos que este programa que comienza, pues les guste y les sirva para su vida cristiana.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Sumario.
Son las mismas que alumbraron.
Hoy vamos a poder tener el gusto de escuchar una entrevista a doña Flora Albaicín, maestra de flamenco, en el 60 aniversario de su escuela, que es la más antigua de España y que fue fundada por su madre, la mítica doña Flora Albaicín. También, queridos radioyentes, seguiremos con el cante, una pequeña canción de Jesús Cortés que nos va a deleitar sobre la fe en este disco dedicado al Beato Ceferino, realizado por él. Seguiremos con Hablamos de Undibel, en el que vamos a reflexionar hoy con don José María Cabrero, delegado de Toledo, de Migración y Pastoral Gitana. Estará con nosotros don Carlos Fortes, sacerdote de Málaga, y nuestro amigo don Manuel Reyes, de la diócesis de Barcelona. Y tendremos sobre la mesa la sinodalidad y la pastoral gitana, este camino, ¿no?, que nos llama el Papa a profundizar a toda la Iglesia. Y terminaremos con el espacio Arte Religioso, como siempre, donde hoy nos va a recitar don Manuel Reyes, nuestro poeta particular, una poesía en la que tiene mucha historia sobre la cultura gitana y sobre su vida misma. Y bueno, pues este será el sumario, el contenido de este programa de Acá hablamos de Undibel.
La sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo. En lo alto del cerro del Palomar.
La Iglesia con los gitanos.
Queridos radioyentes, hoy tenemos en nuestro espacio La Iglesia con los Gitanos el honor, porque es un honor, de tener a Flora Albaicín, a la que vamos a entrevistar, dándole primero las gracias por hacer un espacio en su trabajo para esta entrevista y decirles que ella es maestra de baile flamenco, nada menos que en la escuela pues más antigua de flamenco del mundo, que está ubicada en Barcelona. Y bueno, con esta pincelada, pues ya le damos paso. Buenas tardes, Flora.
Hola, buenas tardes. Bueno, es un honor para mí estar con vosotros. Es un honor estar con vosotros, es un placer, con muchísimo cariño.
Bueno, decía que era la profesora de esta escuela, ¿no? Y porque sepan nuestros radio oyentes, unas pinceladas solo de la escuela que la creó tu madre, Florentina Casado. ¿Nos puedes decir un poquito?
Sí. La escuela, bueno, lo que es la escuela ahora en el 2022, ahora cuando entramos este año, va a cumplir los 60 años de una continuidad en la misma línea con el método Flor Albaicín que creó mi madre desde muy jovencita. Ella tuvo una carrera, bueno, maravillosa como artista y luego se estudió ella misma y creó un método con el que creó escuela y claro, esa escuela pues ha continuado todos estos años. Ella cuando faltó, que murió muy joven, pues yo ya llevaba dando clases desde muy pequeñita y bueno, hasta el día de hoy.
Hay que decir que era una considerada por los críticos importantes como la mejor maestra de flamenco del mundo.
Sí, de hecho tiene el Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera y sí, sí, tanto como maestra como artista. Fue uno de los número uno en el mundo, fue pareja de Antonio Ruiz Soler y fue apadrinada artísticamente por Antonio Mairena, que fue su padrino artístico y su cantaor también, y ha colaborado con los artistas más grandes de la historia del flamenco, teniendo como maestros pues a Frasquillo, al Estampillo, entre bueno, millones de anécdotas de toda su vida.
Bueno, y tú que la has continuado, también puedes contarnos algo de la historia de la academia, ¿no? ¿Quién ha pasado en tantos años en esta academia?
Bueno, pues por aquí han pasado, pues como he dicho, los artistas más importantes de la historia del flamenco, también muchos personajes conocidos, incluso ministros extranjeros. Ha pasado, pues podemos decir que desde ser padrino Antonio Mairena hasta el grupo de heavy metal Metallica. Ahora en el 2018, ¿no? Que son fans. Y bueno, es un honor decirlo porque han venido con un respeto y con un cariño tremendo. Entonces, se ha acercado al mundo del flamenco muchísima gente de muchísimos géneros diferentes, como por ejemplo es el caso cuando hicimos la coreografía de la natación sincronizada en el 2012 en las Olimpiadas y ganaron la plata con el flamenco, ¿no? Entonces, dijéramos que vemos claramente cómo personajes de muy diferentes índoles se acercan al flamenco por ese, dijéramos, esa característica de espiritualidad que tiene, porque el flamenco es muy visceral y toca los sentimientos más profundos del ser humano a través de los palos flamencos. Y claro, los sentimientos salen directamente del espíritu y de la verdad del ser humano, ¿no? Y entonces yo creo que ellos encuentran ahí una manera de llegar a su propio interior y de poder sacar muchas emociones muy verdaderas de dentro. También hay muchísimos actores, muchísimas actrices muy conocidas que han pasado por esta escuela. Pero claro, no es que seguro que me olvido, bueno, claro. Cientos, porque han pasado
pero por
más
lo
de
que has
10.000
dicho,
personas
ya
por aquí.
Nos da al entender, ¿no?, de esta maravilla. Primero por vuestra parte, porque son pocas las personas con las dificultades que conlleva el sacrificio, el que generalmente tampoco el que flamenco esté como muy facilitado, ¿verdad? Como
no,
cultura que pueda ser y que vosotros estéis ahí aportando esa maravilla y ese bien que hace a las personas.
Sí.
Tenéis
sí,
dificultades,
realmente
¿verdad?
Sí, muchas dificultades. Yo puedo decir, es muy difícil el mundo del arte, pero en especial el del flamenco. He de decir que mi madre pasó hambre por el flamenco, no por su condición familiar, sino por el flamenco. Y para mí, para poder mantener la línea, la verdad, la pureza en el flamenco, también me ha sido muy, muy difícil. Pero estoy muy orgullosa. La verdad es que no lo cambiaría por nada. Porque realmente ha sido la manera de realizarme sobre todo personalmente y emocionalmente y espiritualmente. Aparte
¿Y qué
de ser
aporta,
una vocación.
Flora, el flamenco, además de aprender flamenco, que es bellísimo, ¿qué aporta en la vida de fe de una persona? A ti,
yo creo,
sobre todo, ¿no? ¿Qué te aportó?
Sí, o sea, yo creo, como he comentado, que lo más importante que el flamenco tiene es que la esencia del flamenco es entrar en el sentimiento más profundo y visceral del ser humano. Entonces, las personas entrando a través de los palos flamencos entran en sus emociones, es decir, en la alegría, en el dolor, en la fe, en la esperanza, en la gracia, en la risa, en la fiesta, en como he dicho, en la pena, en el trabajo. O sea, los palos diferentes del flamenco tocan las diferentes emociones más puras del ser humano. O sea, no podemos decir que el flamenco es fiestecita, ole, ole y ya está, ni tampoco
eso
un hombre con el quejío y todo el rato el quejío. No, es un abanico de colores, de emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas cuando entran en esas emociones, entran en su interior y entran en su verdad. Y entonces es muy importante, porque a veces la sociedad nos clausura mucho, nos hace como que hay que ser de una manera determinada, pues ¿qué pasa? Que nos inhibe mucho de decir muchas cosas, de sentir muchas cosas, de emocionarnos, de reírnos, de llorar, de decir lo que pensamos, ¿no? Y a través del flamenco esa verdad sale y el ser humano es libre de verdad. Y además que a nivel psicológico es muy importante. Hoy en día la verdad es que podemos decir que es hasta una terapia. Y tengo mucha sí. gente que está viniendo como terapia, ¿eh?
Claro, es que ahora está de moda, ¿no? Porque la gente lo necesita, maneras de uh-huh. relajarse y de sacar el estrés, y se habla de pues de sí. estas técnicas orientales, que yo no sí. las veo mal, pero el flamenco
no,
es que además
no, es
de
que
ser
lo tenemos.
Para ti, es para los demás, ¿no?
Sí, sí, lo tenemos. Es muy importante, yo en la filosofía nuestra, porque he de decir que claro, cada artista tendrá su filosofía, pero yo creo que el flamenco sale de la verdad, del sentimiento del pueblo, ¿no? Y eso es lo que yo quiero transmitir. Y entonces, a ver, es que forma parte de nuestra cultura y de nuestra manera de ser, latina también, ¿no? Esa visceralidad y esa fuerza y esa alegría y ese dolor y esa emoción, ¿no? Entonces, yo pienso que nosotros tenemos ahí ya una forma de meditación. En el momento que ya te conectas con tu cuerpo, con tus movimientos, con tus brazos, con tus piernas, con tu espíritu y con tu esencia, ahí ya tienes una meditación. Y mucho más cuando llegas a tu espiritualidad, ¿no? Porque, claro, el flamenco tiene muchísima espiritualidad, sobre todo. O sea, yo pienso, y he de decir por experiencia propia, que para mí el baile, como el cante, pero claro, el cante ya lleva la oratoria, ¿no? O como la música. El baile es una forma de orar, es una forma de meditar, es una conexión con tu cuerpo y una expansión de tu propia alma hacia afuera. Y eso es lo que realmente le llega al público. No solo estoy hablando como maestra, sino como artista. Como artista, cuando tú sacas tu verdad con todo el amor, llega al público. Es cuando llegan, es cuando dicen, no sé qué tiene, pero llega. Yo creo que es eso. Sinceramente creo que es el amor tuyo, el amor por lo que estás haciendo, cómo tú se lo das a los demás. Y entonces lo disfrutas, lo compartes y ahí se convierte en una conexión recíproca de energía, tanto del que está viéndolo como el que lo está transmitiendo, ¿no? Y entonces es cuando se crea ahí un ambiente de fuerza, de luz, de espiritualidad, de amor. Lo he dicho, transmitiendo todos los sentimientos, porque podemos encontrar amor desde el dolor hasta la alegría total. Y claro, es muy importante. Dime.
No, sí, sí, termina.
Sí, no, que es muy importante, pues esto, a nivel, dijéramos, pedagógico, enseñarle a la gente cómo llegar hasta el interior de sí mismo, ¿no? Y cómo realmente utilizarlo como una meditación total.
Es que estaba porque ya me tenían la pregunta hecha casi en la punta de la lengua. Con todo lo que estás diciendo, entonces el flamenco también es un medio de evangelización.
Sí, totalmente. Además, No tenemos que olvidar que esto es muy importante. Vamos a ver, la cuna del flamenco, de nuestros ancestros, es Andalucía, el sur de España y España. Y es realmente, Andalucía es mariana por excelencia y religiosa por excelencia. Entonces, es muy importante que la gente sepa que los pilares principales del cante flamenco, entre ellos están los cantos religiosos, como son las saetas. De ahí luego fueron surgiendo los diferentes palos flamencos, ¿vale? Pero ya estoy hablando a nivel musical. Entonces, ya si nos metemos en lo que es los temas de las letras, pues por supuesto, estamos hablando de espiritualidad, de que el flamenco es por encima de todo una expresión sentimental, emocional y espiritual. ¿Y dónde ve esa, dijéramos, esa invocación, esa inspiración? En su fe, en su cultura, porque la fe es cultura, en la cultura de sus ancestros, entonces en la adoración de sus cristos, de sus vírgenes, por excelencia. Sabemos que el sur de España, es evidente hoy en el siglo XXI, es mariana por excelencia. Sí. Y, por ejemplo, María ha sido alabada por artistas flamencos desde el principio de los tiempos que se conoce el flamenco, como Cristo, como el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente, claro, forma parte de la espiritualidad más profunda del ser humano y de la espiritualidad más profunda del flamenco. Entonces no nos tenemos que olvidar que forma parte de nuestra cultura. El flamenco sale de la cultura y del pueblo, y entonces de la fe del pueblo. Y entonces eso es una realidad, no es una opinión personal. Si además tú lo haces crecer y desarrollas y sacas tu expresión por tu experiencia personal, pues es grandioso, porque claro, estamos hablando de una energía divina.
Sí. Y además muy importante en esta época en la que vivimos, ¿no? Que un medio de evangelización ya no es, ¿no? Simplemente algo teórico, la homilía, o ¿no? Que era más racional antes, porque estaba propiamente en la cultura, pero ahora que estamos tan fuera, estos medios nos ayudan mucho más, ¿no? Con esta, con esta introducción era también para decirte que si crees que de los niños se tienen que educar en el flamenco, nuestros niños de hoy.
Sí, por supuesto, a ver, es muy importante, o sea, yo veo el cambio en las personas, os puedo decir que yo veo cuando una persona empieza y cuando viene de cero como es, ¿no? Entonces yo veo su transformación conforme va entrando en el flamenco y en las letras. Entonces veo cómo va creciendo espiritualmente y cómo va cambiando y cómo realmente estas personas les gusta y meter a sus familias y a sus hijos que aprendan todo esto, porque se vive más feliz y es más fácil vivir, aparte de ser una maravilla y de ser algo grandioso. Pero es que ahora es muy necesario, porque el ser humano necesita esos apoyos, necesita esos instrumentos. Yo personalmente quiero decir que a mí me ha salvado la vida, porque yo tuve una circunstancia muy dura en mi vida. Mi madre era mi vida, mi mundo, mi alegría, mi ídolo, y mi madre murió cuando yo era muy, muy jovencita, y a mí me salvó la fe. A mí me salvó la fe, y ahí es donde yo siempre he sido creyente, siempre he tenido una conexión brutal con Jesús, ha sido mi mejor amigo, y soy rociera desde mi tatarabuela. Soy muy rociera y muy mariana de la Madre de Dios. Claro, yo perdí a mi madre y encontré a mi madre en María, en la Madre de Dios, ¿no? Y es la que me hace que esté aquí ahora, si no yo me hubiera ido con mi madre. Lo digo sinceramente, es la que me ayudó a superar esa situación, a luchar para adelante. Y he de decir que al tercer día de enterrar a mi madre, empecé a orar con mi cuerpo a María, a Dios, a pedirle fuerza, y me la dieron. Y aquí estoy dando ese testimonio, además, encontrando que realmente el flamenco ha sido una forma de oración maravillosa. Porque, a ver, artistas en los que yo me fijo y con los que yo trabajo, que tengo unos cuantos ejemplos que me gustaría daros, porque claro, no se trata de que Flora, que está hablando, pues bueno, puede ser una idea mía propia y ya está, no, no. Es que todos los artistas que a mí me inspiran y con los que trabajo y con los que se ha forjado el flamenco, tienen dedicados cantidad de letras y de inspiraciones a María, a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues no sé, me gustaría comentaros a Antonio Mairena, que era muy mariano y tiene unas letras preciosas. Manuel El Agujetas tiene una saeta y unos fandangos a la Virgen del Valle y a la Virgen Morena. Por ejemplo, también tenemos a la Paquera de Jerez, que tiene una soleá de Jueves Santo preciosa y tiene unas bulerías de la Virgen y el Niño que son para rabiar, os las recomiendo. También pues podemos hablar de la Niña Pastori, que tiene también una letra de la Virgen como gitana, que es preciosa. Todo esto lo podéis encontrar, ¿eh?, en YouTube.
Flora, tomo nota de todo lo que estás diciendo, ¿eh?
Sí. Y ahora os voy a contar una cosa muy bonita que muy poca gente sabe, o supongo que no quieren destacar, pero hay cosas que se olvidan en el tiempo porque estas personas a veces no están, ¿no? Y me gustaría deciros que hay gente que no sabe que Camarón de la Isla era muy mariano. Camarón de la Isla era muy creyente y era muy de la Virgen del Rocío. Y en su casa tenía un altar con una Virgen del Rocío gigantesca, un cuadro de la Virgen, que además con todas sus estampas alrededor de vírgenes y de Cristos, y tiene unas letras de tientos a Cristo, de fandangos a la Virgen del Rocío. Y luego, incluso, en uno de sus últimos discos, en El Potro de Rabia y Miel, hay una letra que dice: tú eres mi reina y señora, y por ti rezando voy, y por ti, Blanca Paloma, Blanca Paloma. Y de hecho, hay vídeos que están en Rocío con la medalla de la Hermandad Matriz, y él era muy, muy mariano, y muy rociero, y muy creyente, además, ¿eh? Muy creyente. Y bueno, como estos, muchísimos artistas. Solo os doy una pincelada para que veáis que realmente es una inspiración, no una inspiración en el flamenco, es que es una base del flamenco. Porque lo he dicho, el flamenco sale de la cultura del pueblo, del sentir del pueblo, del sentimiento del pueblo y de la fe del pueblo. ¿Cuál es la fuerza del pueblo? La fe, ¿no? Pues ahí está, Así es. Y como tú has dicho, ahora la necesitamos más que nunca, no nos tenemos que olvidar de esto. Y los niños tienen que heredar este legado, porque es que este legado es nuestro y ha sido nuestro durante cientos de años, miles de años, o sea, estamos hablando de 2 milenios. Entonces no es ninguna tontería. Y más si puede ser, como hemos dicho, ¿no?, una forma de orar, el baile, el cante, la guitarra. O sea, es una musa. O sea, podemos decir que la fe es la musa del flamenco.
Bueno, Flora, pues nos vamos a quedar con esa frase que la has dicho, ya la has bordado, ¿no?
La fe es la musa. Pero es que digo lo que siento, ¿eh? Lo digo exactamente lo que siento. Porque
lo que sientes y lo que vives.
Sí, lo que vivo diariamente. Es mi motor de vida. Diariamente. Yo cuando me subo, diariamente. Cuando yo me subo al escenario y pongo mi altar, tengo mi altar de la Virgen de Rocío, mi altar de la Virgen de Montserrat, mi altar del Cristo, tengo todos mis mi fuerza, la tengo ahí, mis altares, y me subo al escenario y digo, para todos vosotros, que os quiero, que os amo. Y además yo quiero, y yo creo que mi objetivo como maestra también, es que este sentimiento tan bonito, que me da tanta fuerza y me hace tan feliz, llegue a todos. ¿Y qué es a través del baile? Pues fantástico. ¿A través del flamenco? Fantástico. Pero que nadie se olvide que esa es la base espiritual, es esa.
Flora, muchísimas gracias. Si te la hemos dado ya de antemano por tu disponibilidad, ahora te la damos de nuevo, pero muy agradecidos por todo lo que nos estás diciendo, ¿no? Porque nos ha enriquecido muchísimo, seguramente a tantos radioyentes que le encanta el flamenco y que necesitaban escucharte en esta relación y este testimonio que tú has dado.
Yo estoy muy agradecida a vosotros y al revés, estoy agradecida de poder explicar esta felicidad que tengo, esto que es lo que me ayuda a seguir hacia adelante, a superar las dificultades y a también celebrar las alegrías. Y es un honor para mí poderlo compartir con vosotros y cuando queráis estoy para lo que necesitéis.
Uy, te tomamos la palabra. Seguro que te van a pedir. Me van a decir que te vuelvan a llamar.
Pues aquí estoy mandándole un beso muy grande a todo el mundo, un abrazo muy, muy grande a todo el mundo. Y mucho flamenco para todo el mundo con la musa del flamenco.
Un gusto y un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande, Belén. Muchísimas gracias.
Hemos entrevistado a Flor Albaicín, maestra de flamenco de la diócesis de Barcelona.
El cante.
Escuchemos una bonita canción ahora de Jesús Cortés, de su disco dedicado al beato gitano Ceferino, en su noche antes de llevarlo a fusilar por su fe, titulada El don de la fe. Escuchémosla.
Cuando llega la hora, cuando llega el momento, todo se oscurece en un horrible tormento. Es la noche del alma, donde nada aparece, nada se ve, nada se escucha, nada se entiende. Y es cuando el alma se siente más triste y más sola, y solo la duda quien te ronda. Y es cuando el alma se siente abatida y sin consuelo, sin entender nada. Solo la fe te enseña la salida, solo la fe hace que el alma no se dé por vencida. Solo la fe y el recuerdo de los amores vividos, solo la fe dice que Dios está contigo. Solo la fe como antorcha que te enseña la salida. Solo la fe hace que el alma no se dé por vencida. Solo la fe y el recuerdo de los amores la fe. Solo la fe dice que Dios está contigo. Porque la fe sabe bien que esta noche terminará con el enamorada. Solo la fe como antorcha.
Hablamos de un nivel.
Seguimos, queridos radioyentes, en Hablamos de un nivel, Y hoy tenemos el gusto de tener en nuestro coloquio a don José María Cabrero, delegado de Migraciones y Pastoral Gitana en la Diócesis de Toledo. Buenas tardes, don José María.
Buenas tardes, Belén. Mucho gusto estar aquí.
Igualmente, tenemos también a don Carlos Forte, sacerdote de la Diócesis de Málaga. Buenas tardes, don Carlos.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Y don Manuel Reyes, nuestro colaborador, gitano de ley, de la Diócesis de Barcelona. Buenas tardes, don Manuel.
Buenas tardes.
Y saludamos al resto del equipo, Sergio de la Cal, María Teresa Monterrubio, que hoy no pueden estar con nosotros, así que le echaremos de menos, a ver cómo nos apañamos. Bueno, pues este tema de hoy es el tema, ¿no?, de la Iglesia, el tema de todo, un tema bien bonito, como ya comentábamos antes. ¿Es necesario el trabajo de la sinodalidad en la pastoral con los gitanos? Esta sería nuestra pregunta, que decía don Manuel, hablando aparte. Vaya palabra, ¿no? Sinodalidad. ¿Qué será eso de sinodalidad, ¿no? Pues el caminar juntos es simplemente la esencia de la Iglesia. Parece sencillo, pero bueno, si es el tema del Papa Francisco para que lo vivamos y lo reflexionemos, ¿no?, como un regalo de Dios al que nos llama ahora a dar ese paso de reflexionar la sinodalidad. Pues, ¿qué pensáis? A ver, ¿quién se lanza? ¿Es necesaria también en la pastoral gitana?
Me gusta esa pregunta, Belén, porque creo que incluso lo hablábamos estos días. Cuando el Papa Francisco convoca este sínodo para hablar sobre la sinodalidad, una palabra que efectivamente no nos resulta común en el lenguaje cotidiano, yo creo que recuperamos la idea primitiva de lo que siempre ha sido y tiene que ser la Iglesia. Y creo que lo que comentábamos era eso, ¿no? Hablamos de una Iglesia que es jerárquica, que no es una Iglesia democrática, pero sin embargo está llamada a ser, bajo mi punto de vista, siendo jerárquica, la más democrática, en el sentido de que todos tienen que ser escuchados y, lógicamente, nuestros pastores legítimos siempre escuchando el sentir del pueblo de Dios, caminar juntos. Y ahí es donde, y no quiero extenderme, de verdad, no quiero, ahí es donde yo veo que estamos íntimamente unidos a lo que vemos las comunidades gitanas, podemos decir, históricas, y que de hecho se conserva, ¿no? Cuando hay un problema en una comunidad o cuando hay que resolver en una comunidad, son los ancianos, escuchando el sentir de todos los gitanos, los que toman una decisión. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, no solamente los gitanos están llamados a participar, lógicamente, como Iglesia, que somos todos, de este sínodo, sino que estamos llamados a aprender incluso de los modos en los que las comunidades trabajan para ser realmente esa idea real que queremos transmitir del sínodo hoy.
Don José María, ¿qué piensa de esta idea que nos ha dado don Carlos, ¿no?, en relación a la sinodalidad?
Bien, yo creo que cada generación de creyentes pues tiene la misión específica de actualizar, es de hacer propia la misión de la Iglesia en su época, ¿no? Y actualizar no significa reformular o rehacer, ¿no?, sino realizar esa misión que tiene la Iglesia. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer, por una parte, es escuchar, como dice la propia palabra de Dios, ¿no? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y concretamente a la Iglesia, en el sentido gitano, ¿no? También el mundo gitano ha sufrido pues las novedades de nuestro mundo, unas novedades buenas y otras no tanto, ¿no? Y le han afectado a sus costumbres, a sus modos de pensar, de vivir, y en ese sentido, bueno, pues tenemos que actualizar la misión de la Iglesia en la vida de los gitanos. Y ahí hay que escuchar lo primero a Dios Y en segundo lugar, escuchar también lo que dice el propio pueblo gitano, ¿no? Me parece que eso es en camino compartido, que es lo que significa la palabra sínodo, y que pues se manifiesta en esas actitudes fundamentales que luego en la tercera pregunta pues podemos hablar con más extensión para no hacerlo ahora, ¿no?
No sé, Manuel Reyes, ¿qué opina?
Pues la verdad es que yo la primera vez que cuando me lo diste, me dijiste lo de la palabra esta que te dije, o supo para la palabra más rara, ¿no? Y
sí,
es verdad, suena muy muy rara, pero en fin, en ese momento lo que pensé, digo, bueno, pero no he profundizado mucho en el sentido de la palabra, pero hacia al vuelo, digo, pero si esto es lo que los gitanos en Esia hacemos con normalidad, ¿no? ¿Por qué una palabra tan rara para nombrar algo tan tan sencillo, ¿no? En fin, no te puedo decir mucho más en el sentido de la palabra. No he profundizado de verdad mucho más en el sentido de la palabra, ¿no? Pero para no repetirme más, vuelvo a decirte
claro.
Eso, ¿no?
Abuelo,
el sentido es ese, ¿no? De haber, de sentirte creyente, ¿no? Creyente, la iglesia, lo que los gitanos sentimos allí, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que habéis dicho. Es verdad que la palabra sinodalidad también lo he escuchado del subsecretario del sínodo, Monseñor Luis Marín, que decía justo que mucha gente de hoy dice, hoy utilizáis unas palabras un poco difíciles para el lenguaje común, pero realmente son sencillos, ¿no? Porque es la esencia, como estáis diciendo. Y los gitanos, yo también estoy de acuerdo, que ha sido nuestra forma propia de comunicarnos y de organizarnos. La escucha, el sentir, que luego lo manifiesta el anciano, ¿no? La persona mayor, la que ha captado la sabiduría de la vida y el trato con todos, ¿no? En esa escucha. Pero es verdad que también estoy de acuerdo con don José María, que es que también los gitanos estamos ya dentro mucho de las estructuras de la sociedad y todo esto se está tambaleando. Entonces estamos todos como teniendo que empezar de nuevo la sinodalidad. Ya esta de Écija que vivía Manuel con naturalidad ya nos está costando mucho más. Entonces así que podemos entrar a esa pregunta de, bueno, esta escucha que hacíamos antes los gitanos con naturalidad y que se puede participar en la iglesia, como dice Manuel Reyes, siendo partícipe, hoy día nos cuesta, no es lo mismo, ¿no?, oír que escucharnos, gitanos y no gitanos. ¿Qué pensáis?
A ver, yo insisto en la idea que decía antes, porque si no me parece que vamos a andar mal. Está bien, y por supuesto que tenemos que escucharnos unos a otros, pero en esa escena tan clásica y tan a propósito del camino sinodal, ¿no?, que es una redundancia, bueno, del sínodo, que es los discípulos de Emaús, cuando van hablando ellos y van ellos compartiendo, no les sirve de nada más que para alejarse de la iglesia. Nosotros necesitamos, ante todo, escuchar a Dios. A mí me llama la atención la liturgia, que nunca falla, empezamos la oración, los consagrados, diciendo el Salmo 94, ojalá escuchéis hoy su voz. O sea, la actitud fundamental es la actitud de escucha de Dios. La luz no nos va a venir unos de otros, la luz nos va a venir de Dios. Y si no estamos con esa actitud, que además tú has recogido en la síntesis que nos has mandado, unas palabras del Papa que dice, se trata de escuchar la voz de Dios, de captar su presencia, ¿no? Y una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Ciertamente, también hay que escuchar al otro, y en este sentido, pues el mundo gitano o la iglesia católica gitana, pues tiene mucho avanzado por su tradición de escucha, esto que estabais comentando ahora, ¿no? Pero ante todo el oído a Dios, ¿eh? Porque si no, poco vamos a avanzar.
¿Qué piensa, don Carlos?
La verdad es que me encanta lo que dice usted, don José María, y ciertamente es así. Me viene a la mente una palabra del gran santo, también malagueño, y que muere como obispo de Palencia, que es San Manuel González. Dice que el corazón siempre en Dios, y la mirada en el prójimo y en sus necesidades, y es así. Es decir, si la Iglesia no se deja alumbrar por Dios, si nosotros no tenemos un corazón realmente lleno de Dios, poco vamos a escuchar, ¿no? Porque si no lo escuchamos a él, será nuestra obra y no la suya. Y me encantaba cuando decía Manuel que efectivamente esta palabra que parece difícil, pero que se ha ido con tanta naturalidad en el pueblo gitano, ¿no? Creo que el gran problema que tenemos todos, nosotros como Iglesia, seamos gitanos o no seamos gitanos, es el mundo de la información, que es el mundo donde se oye mucho, pero no se escucha. Y lamentablemente, y termino con esto, pero vuelvo a lo que usted dice, don José María, tampoco en ese mundo de la información, y podemos decir donde todo nos sobreviene con prisa, a veces tampoco tenemos ni siquiera un tiempo para dejar que sea el Espíritu el que nos hable, ¿no? O quedarnos en silencio y escuchar a Dios. Y creo que ese gran peligro que pueden tener las comunidades gitanas y que podemos tener como Iglesia, ¿no? Correr mucho, a mucha prisa, oír muchas cosas, pero no detenernos para que la lluvia de Dios, y el agua de la gracia, realmente nos llene, ¿no?
Efectivamente, es poner el ambiente, ¿no?, entre nosotros, en comunión, en querernos uno a otro, en escucharnos, pero como decimos, ¿no?, para estar todos atentos a lo que Dios nos está diciendo. Y aquí lanzo la siguiente pregunta, y es que a veces tenemos muchas reuniones, muchos cargos, muchas actividades, podemos decir, pero ¿tenemos sinodalidad, tenemos comunión, tenemos participación en todo esto?
Pues yo estoy de acuerdo también en que hay, por una parte, mucha verborrea, ¿no? Tú nos dices si podemos caer nosotros también en eso, claro que sí.
Sí.
Es decir, toda esta verborrea que nos llega a través de los medios de comunicación y que nos aturde, ¿eh?, y que a veces no somos capaces de digerir, por un lado, también se nos ha comunicado en parte a la Iglesia, ¿no? Y a mí me llama la atención, vuelvo nuevamente a la liturgia, que me parece muy expresivo, ¿no? No hay momentos de silencio en la liturgia, están tipificados, ¿no? ¿En qué momentos hay que guardar silencio? Nos ponemos nerviosos, llega un momento en que esto hay que hacer silencio, pues después de la comunión, y se habrá dormido el sacerdote, ¿qué le habrá pasado? No sé qué, ¿no? No somos capaces de guardar silencio pues unos instantes, ¿no? Había un obispo que cuando salió la Populorum Progressio decía que más bien lo que había era Papelorum Progressio, ¿no? Y eso también, o sea, hay extrema abundancia de papeles y de papeles, y después de actividades, ¿no? Parece como que tenemos que justificar nuestra vida haciendo cosas y más cosas. Y hay he oído yo muchas veces esa expresión de lo que esto no se ve en los medios, pues no existe. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros no tenemos que estar pendientes.
Sí, lamentablemente se hace así y no tendríamos que estar pendientes de eso.
Claro.
Manuel, ¿qué opinas? Muchas reuniones y mucho que eres cargos, todo. También bueno, la pastora gitana.
Yo pienso que sí, ¿no? Quizás. Yo que sé, se viene mucho esto a la cabeza cuando yo era más chico, de los gitanos más viejos, en general, ¿no? Pero de los gitanos, de la gente mayor que yo, con la edad que estoy hablando, que era muy joven, pues cualquiera que tuviera 10 o 15 o 20 años más que yo era mayor, ¿no?
Claro.
Entonces, esta gente de estas edades, por cualquier cosa, se invocaba mucho al Señor, ¿no? o al Señor o a Dios, pero bueno, Señor mío, se decía por cualquier cosa, ¿no? Señor mío, ay Señor, se invocaba mucho, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que estas personas estaban en comunicación con Dios y por supuesto con los demás, con todos, ¿no? Pues claro, los gitanos vivían mayormente entre ellos, ¿no? Aunque con todo el mundo, pero más con los gitanos, ¿no? Y entonces por cualquier cosa se invocaba a Dios, es decir, que estaba teniendo a Dios o al Señor por encima de todo, y también a los demás, ¿no? A las demás personas, es decir, que había ahí un sentimiento, se vivía muy hacia adentro, ¿no? Que es lo que quizá debería ser, o lo que queremos que así fuera, ¿no? Por eso decía que es una cosa natural, entonces se vivía eso de forma natural, ¿no? Y la palabra era muy rara, claro.
Pero sí, para una cosa tan natural,
¿no? Y tan sencilla, ¿no? Ahora no existe eso, ahora está muy alejado, alejadísimo, ¿no?
Sí.
Los gitanos de hoy en día, ¿eh? Estamos lejos de eso, muy lejos, ¿no? Como entonces, ¿no?
Claro, tenemos que comenzar todo de nuevo, ¿no? Porque ya estamos un poco con las estructuras de hoy, como estamos diciendo, y no perder el norte. Porque lo que dice Manuel, muchas cosas, pero no estamos en Dios. Y si no estamos en Dios, ahí todos mandamos, pero parece un poco la Torre de Babel, ¿no? A ver quién gana. O a ver si esto es un también habla el Papa, ¿no? De que no es, la Iglesia no es un parlamento en el que democráticamente salen unas decisiones. A ver quién puede más, ¿no? Convirtiéndolo casi en un tema de ideología. Y eso también es un peligro.
Ciertamente, sí.
Y en la pastoral gitana,
peligro de movernos también por bloques de pensamiento. Creo que es fundamental volver a lo que dice don José María y, lógicamente, Manuel, ¿no? No movernos por eso, ¿no? Y dejar que sea Dios también el que nos hable. Mientras hablaba usted, don José María, me acordaba de aquella expresión del barroco, ¿no? El horror al vacío, ¿eh?
Eso es.
Yo creo que un poco es eso, ¿eh? Porque es que mientras estaba usted hablando es que lo veía, ¿no? Es decir, hay 5 minutos de silencio y ya parece como pánico. ¿Qué pasa aquí? Se ha dormido.
Sí,
sí.
Sí, yo también he expresado... Diga.
No, decía que me acordaba de un mensaje que el Papa Francisco lanzaba en 2015 a los catequistas, y yo creo que de alguna forma es también un poco lo que ha ido enhebrando a lo largo de su pontificado, ¿no? Decía, con respecto a lo de la papeló de un progreso, decía que colapsamos muchas veces las comunidades de reuniones, e incluso de esas reuniones de pequeños grupos donde decimos, que lo decía literalmente el Papa Francisco, donde nos juntamos para decirle uno a otros qué bueno soy, cuánto trabajo y tal, y sin embargo... permanecemos cruzados de brazos, llenos de estériles lamentos, mientras que no somos capaces de anunciar a Cristo hoy, ¿no? Y es verdad que yo creo que podemos caer en eso en cierto sentido, ¿no? En el activismo de hacer muchas cosas, pero luego no ir a lo fundamental.
Eso es. No, y eso en el mundo gitano pues lo vemos, ¿no? Realmente es una crisis como la que afecta a toda la Iglesia, también a ellos, ¿no? Y podemos estar hablando mucho y bueno, pero tendremos que afrontar esta crisis de religiosidad, de espiritualidad, de fe en Dios. Yo siempre tengo muy presente, porque me parece que como tantas veces el Papa Benedicto habla con una precisión maravillosa, ¿no? Entonces, en una carta que tiene dirigida a los obispos del 10 de marzo del 2009, no hace tanto, decía esto, ¿no? Conducir a los hombres hacia Dios, hacia el Dios que habla en la Biblia, esta es la prioridad suprema y fundamental de la Iglesia y del sucesor de Pedro en este tiempo. No se puede decir más en menos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que llevar a los hombres, a conducir a los hombres hacia Dios, ¿no? Y esto, pues el hombre está muy perdido, ¿no? Y también vemos pues que afecta a los gitanos. Yo lo veo aquí en Toledo, ¿no? Tenemos una crisis tremenda. Y por lo que oigo, pues es bastante común a otras comunidades o a otras diócesis, ¿no? Y esto nos tiene que angustiar, porque la angustia no viene de Dios, ¿no? Pero nos tiene que mover, no simplemente pues a eso, a hablar y a hacer papeles y hacer cosas, ¿no?
Bueno, pues si alguien más quiere dar alguna pincelada, porque el tiempo ya no apremia.
Por mi parte, solamente una cosa, decirle efectivamente lo que dice don José María y así lo manifiesta don Manuel. Muchas veces, muchos gitanos mayores decían, ay, es que los jóvenes de hoy, los niños de hoy, es que nos están perdiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente a lo mejor nos toca eso, es decir, no quedarnos cruzados de brazos, sino, bueno, a ver cómo proponemos el mensaje. Me ha encantado la expresión, ¿no?, la frase de Benedicto XVI. Y recuerdo también como Pablo VI dice que la mejor labor, obra de caridad que la Iglesia puede hacer en el mundo es el anuncio del Evangelio. Lo demás viene por añadidura, o sea, hay casi que se presupone de nosotros, ¿no? Pero como no anunciamos a Cristo, no está, poco o nada hemos hecho.
Así es. Bueno, pues así es, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Y yo creo que la palabra fundamental que hemos aprendido y que pueda servir es que tenemos que estar todos juntos en oración y desde dentro de Dios, como decía también don Manuel Reyes. Pues muchísimas gracias a los tres y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, de corazón.
Gracias.
Arte religioso.
Hemos tenido el coloquio con Acá hablamos de un nivel y estamos ya terminando nuestro programa, donde pasamos a este bonito apartado del arte religioso, con una poesía que hoy es de Agustín Rivero, recitada por nuestro amigo don Manuel Reyes, que además tiene mucha relación con el autor. Manuel, antes de recitarla, ¿puedes explicarnos brevemente la historia de esta poesía?
Bueno, Agustín Rivero, un gitano de Écija, de la edad de mi padre más o menos, del 15, el año 15 o algo así, nació este hombre. Y él, pues, era hijo varón, hijo único, pero tenía 4 o 5 hermanas, no sé, no recuerdo exactamente, que 2 de ellas fueron religiosas. Y una de ellas estuvo toda su vida en Écija, en un convento de las monjas, que no sé, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el convento. Bueno, entonces, en el convento ese donde estaba su hermana Antonia, pues por fuera, en una callecita que había, pues los niños jugaban, la pared estaba un poco sucia, estaba aquello un poco sucio, ¿no? Y entonces Agustín Rivero, pues acordándose de su hermana y del convento y de la suciedad y todo esto, la madre, su madre, que eran todas íntimas, o mi madre era íntima de ella, de mi madre aproximadamente eran las hermanas, ¿no?, y Agustín aproximadamente. Entonces la madre, que era una mujer muy religiosa, que rezaba mucho y, bueno, aparte que era una gitana de aquellas antiguas, y entonces decía, vamos a ir a blanquear con, ¿no?, la pared del convento de Antonia, ¿no? Y entonces cogía unas puertas, en fin, cosas, ¿no?, para blanquear, vamos. Lo que es pintar, pero con cal, ¿no?, que se dice blanquear. Sí. Y entonces iba por fuera y dejaba la pared, aquello muy bonito, que era la pared del convento de su hija, ¿no? Y entonces sobre esto es donde Agustín hace esta poesía, ¿no? fue artista, estuvo por el mundo entero e incluso por compañías, ¿no? Por toda España, en provincias y todo, ¿no? Y después estuvo en América. Bueno, entonces, acordándose de esto, lo recuerdo, el poeta, este poeta Irrazoda, pues compone o hace, crea esta poesía, ¿no? Que yo ahora les voy a recitar. Que creo que se titula La pared del convento. ¿Cómo estará de por fuera la pared de tu convento, hermana Antonia? Ni tú ni yo lo sabemos. Tú dentro, con Dios del brazo, rezando siempre en silencio y asomándose a tus ojos dos angelillos traviesos. Yo, como decía mi madre, mi Agustín siempre está lejos, a su corazón de pie y a la verdad de su verso, le estaba chica la calle, le estaba chico este pueblo. No quiso escuchar palabra, no quiso escuchar consejo. Con su verso a flor de labio se fue soñando despierto. Niña, debía haber sido como las cinco que tengo. Dios y ellas me perdonen, que no volvería yo a hacerlo, que lo mejor de mis versos éramos todos nosotros y nuestra madre en el centro. ¿Cómo estará de por fuera la pared de tu convento, hermana Antonia? Ni tú ni yo lo sabemos. ¿Habrán escrito los niños arañando sobre el yeso? ¿Cómo le habrán hecho daño la lluvia mala y el viento? ¿Te acuerdas, hermana Antonia, de aquella espuerta de yeso y de aquel cubo de cal blanca y nuestra madre riendo, curando heridas de la pared del convento? La puso blanca de fiesta y Dios, que la estaba viendo, le mandó una nube blanca para tapar los remiendos. Madre se quedó contenta, rezando su Padre Nuestro. ¿Cómo estará esa pared? Ni tú ni yo lo sabemos. Tú dentro, con Dios del brazo, yo siempre lejos, muy lejos, golpeándome la frente, este montón de recuerdos que poco a poco me matan, y de pie me tienen muerto.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Hemos llegado al final de este programa de Acá hablamos de un nivel. Una vez más, queridos radio oyentes, y os esperamos para el próximo, que será dentro de 4 semanas, si Dios quiere. Cuidaros mucho y que Dios os bendiga.
Así que gracias por estar.
Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser.
Acaban de escuchar Acá hablamos de un nivel con Belén Carreras.
Iluminas tú, todos mis sueños te los mando ya. Yeah.